En un mundo que va a toda velocidad y que poco escuchan los demás, llega a Vibra, un lugar solo para ellas. Bueno, para nosotras. En las que somos escuchadas y podemos hablar de las cosas que solo a nosotras nos estresan o nos preocupa. Solo para ellas. Donde ellas descubren por qué su cuerpo está hecho para ir más allá de la atracción y el entretenimiento. Con el Doc Alejo Montoya Mejía. Solo para ellas y nadie más. Y solo en Vibra.
Llega la noche de jueves. De nuevo estamos aquí en la cita que tanto nos gusta. Solo para ellas. Por Vibra, bienvenidos. Doc, buenas noches. ¿Qué tal semana? Ya llegando al fin de semana, pero este es el día que más le gusta al Doc. Escucharse y escucharlas a ustedes, Doc.
Pero escucharlas, es que para mí este día es espectacular y toda la semana estoy esperando que llegue hoy.
¡Ay, qué bonito!
Puedo lograr comunicarme con mucha gente y contar el cuento, las cosas que nunca pregunta nadie. No. Porfa, pregunten.
Sí, pregunten, aprovechen, vea que a veces uno le dan solo una... ¿Cuánto normalmente es una consulta con doctor? Normal, Doc, ¿cuánto es una cita?
Una consulta. Cita con un ginecólogo, sí, normalmente sí. 25 minutos. Uy, conmigo, pobre. Hora y media.
Por eso, 20. O sea, uno tiene mucho tiempo para poder hablar y aquí lo tenemos en Vibra solo para ellas. María, por aquí de nuevo acompañándonos, mi María. Ella quedó con el Satisfyer, mejor dicho, en la mente.
Encantada.
Y hoy dijo, bueno, vamos a acompañarlas. Recuerden que tenemos varias formas para que estén comunicadas con nosotros a través del WhatsApp de Vibra. En Spotify me encanta. Si usted se perdió lo de pronto de juguetes sexuales, vaya, repita, vaya, dele play.
Listo.
Y nos escucha. Doc, el tema del día de hoy... Uy, yo creo que es un tema, yo creo que de los pocos a veces que nos atrevemos a tocar, o las mujeres cuando han atravesado la maternidad y entran, sí, en toda esa crisis y en todas esas cosas y como volver a retomar la vida. Doc, tema del día.
Uy, sexualidad después del embarazo. Ay. Sí que es importante, uy, es importante este tema.
Volver a retomarla, ¿no? O inclusive, uy, durante, sí, el embarazo y después, pero vamos a hablar,
¿saben qué?
¿Qué pasa después?
Tiene que aprender a conocerse y por qué pasa lo que pasa.
Porque
no es culpa de ustedes.
No es, claro, culpa de nosotras.
Obvio.
Porque el cuerpo cambia, la fisonomía cambia, las ganas,
no,
cambian.
¿Y saben qué pasa?
¿Qué es pasa, que, Doc?
Lo que pasa es que las mujeres dependen muchísimo de su ciclo hormonal. Uh-huh. Ustedes creen que la sexualidad es una cosa esotérica y como metida en la cosa entre el amor y el afecto.
Sí.
Pues no. La sexualidad femenina depende de los ciclos hormonales. Y esos ciclos hormonales hacen que tu ciclo menstrual cambie, que tenga momentos de líbido, sí, que durante la lactancia cambie todo y, ay, no te afanes. Y vamos a hablar eso punto por punto en este capítulo. Ay, no, bueno, se lo pierdan.
Así que bienvenidos, esto es Solo para Ellas.
En Vibra.
Solo para Ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo.
Solo en Vibra.
Es Vibra 104.9, hoy tema sexualidad luego del embarazo. A María E, va esta pregunta puntualmente para María E, ay, porque María E es madre.
De tres hermosos
de
niños.
Tres hermosos niños. Y sí, para la que ha sido madre, pues puede tener más propiedad para hablar del tema. Yo aún no, y creo que ya no.
Ay, ¿cómo que no? Uno no sabe.
Pero tenías pregunta para el Doc.
Tenía pregunta que quiero que me resuelva, y yo sé que más de una mamita que de pronto, sí, en este momento está en embarazo o que ya está a punto de tener bebé o, sí, que ya tiene el bebé y que está como mirando la forma de volver a retomar su sexualidad, pero en realidad a veces es muy complejo. Es que el tema de para mí, el tema de la lactancia y el tema de tener relaciones mientras la leche se le escurre a uno, o sea, la leche materna,
sí,
¿no?
Sí, claro.
O sea, no me malinterpreten.
Hasta inclusive el beso,
claro,
en esa parte, porque está
es
el tema
incómodo,
de...
Es incómodo.
Y sabe diferente, ¿no?
Sí.
Y aparte de eso, uno se siente...
¿Qué sabe diferente?
Que el estómago no le ha bajado.
El beso.
Uno se siente... Claro.
¿El beso sabe diferente?
Total.
Porque pues no digo nada, yo me quedo callada.
No, pero eso es buen punto. Sí, es verdad.
Lo absoluto.
Es verdad, o cómo asumir eso, cómo asumirlo en pareja, porque ahí no se siente uno como... Yo creo que debe ser para uno de mujer como difícil, ¿no? Aparte de sentir que mi cuerpo cambió.
Uy, el tema, ¿sabe cuál es?
¿Cuál, Doc?
Es aprender a conocerse. Es que tienen momentos diferentes y hay que entender por qué pasan las cosas.
Sí.
Miren, pónganle bolas. Ustedes se embarazan, ¿cierto?
Sí.
Y la semana 1 a la semana 15, por ahí, no hay ganas de la jartera de tener relaciones sexuales es total, porque hay un cambio hormonal muy importante en tu cuerpo. Después de la semana 15 a la semana 30, la sexualidad se pone generalmente muy chistosa, muy sabrosa, ¿cierto? Porque en ese momento la progesterona, que es la hormona del embarazo, se dispara y tu lubricación es bastante, es simpatiquísima, tu vulva se pone súper laxa, tus ganas son brutales y aprovéchalo.
No,
después
y
de la semana 30,
no.
Vuelve y bajan las hormonas, y empieza a caer las hormonas lentamente y te empiezas a preparar para el parto. Cuando tu bebé nace, la progesterona se cae. Cuando sacas la placenta, la progesterona tiene un derrumbe inmediato. Y acuérdense una cosa, cuando el bebé nace, a usted les da un frío tenaz, una tiritadera. Y eso tiene que ver mucho con el caidón de la progesterona.
Claro, uno
cuando
cae
la progesterona se cae.
Sí, como escalofrío.
Acuérdense una cosa, cuando ustedes con la menstruación, se ponen ustedes como neutras.
Sí, como ganas
de nada. Porque la progesterona se cae. En el parto pasa lo mismo. En esos primeros 8 o 10 días estás en nada, cero, solamente concentrado en una cosa. Y arrancas a lactar. Y cuando empiezas a lactar, comienzas a producir una hormona que se llama prolactina. La prolactina te bloquea toda la producción de hormonas de tu cuerpo. Entonces, cero, cero libido. ¿Cierto?
Sí.
Y cuando comienzas a lactar, produces una hormona que se llama oxitocina.
Sí.
La oxitocina es la hormona que eyacula la leche de tu pezón. El bebé no toma leche. El bebé lo que hace cuando pone su boca el pezón es estimular la eyaculación de la leche por la oxitocina. ¿No sabían eso?
No, vea, no lo sabía. Claro. Otro check, ahí voy chequeando.
Fíjense cuando el bebé ya llora, suena como un chisguetico de leche, échenle ojo. Ay. Y eso es producido por la oxitocina. Y esa oxitocina es una hormona que te bloquea la libido. Porque está diseñada
para bloquear
la libido. Y sientes una ternura profunda, intensa, profunda en tu corazón por tu bebé. Punto.
Por el bebé únicamente. O sea, yo creo que los hombres, y esto va para los papitos también, porque qué pesar, o sea, a veces ellos vienen con todas las ganas, con todo el furor, y uno, en serio, uno no quiere nada. O por lo menos eso me pasó a mí.
O inclusive
los primeros dos meses.
A todo el mundo.
No, además, inclusive, María y Doc, uno escucha casos, no sé si eso es un tema coloquial o no, dice, pero es que yo le cogí bronca a mi marido, o sea, yo no quiero ni que me toque un pelo, pero es rabia, y es como por varios sentimientos que uno dice, puede pasar después de que procrearon un hijo, uno dice, sería lo ideal que la cosa esté bien, puede pasar, ¿no, Doc?
No, pues es que pasa, es que no depende de ti, esas ganas de no querer, perdón lo que voy a decir, macho, es porque sucede que tus hormonas bloquean la necesidad de macho. Es que la bloquean. Ustedes generan una repugnancia por el olor masculino brutal. Es repugnancia.
María, hágame el favor. No huela tanto hambre. ¿Qué es lo que está viendo?
Porque, lo que pasa es que ya después a uno sí ya le dan ganitas.
Ya después.
Pero entonces, después.
Claro.
Digamos que eso es que al mes uno esté ahí como, como queriendo.
Y son 6, 7, 8 meses después, ¿no?
Ay, no, tampoco tanto, Doc.
No sé.
En Vibra, solo para ellas.
Quedamos hace un rato que después de 6, 7 u 8 meses la cosa como que se nivela, Doc, no puede ser. O sea, no hay como una fecha promedio donde la mujer se estabiliza. Y además, creería yo, Doc, y perdóname ahí, vuelvo y repito aquí, María es la madre, ¿cierto? La que ha pasado por embarazos y demás. Es también el tipo de embarazo que tuvo. Es decir, es lo mismo una mujer, Doc, que ha tenido una cesárea a la que ha tenido un hijo por parto natural. Es decir, ¿ese tema se desarrolla o va de la par o no?
Hay cosas que pasan, venga, póngale bolas. Entonces, una cosa es que tu cuerpo hormonalmente no quiere tener relaciones sexuales.
Sí.
Y no te afanes, tu cuerpo va a aprender. Estás mamada, no puedes dormir, tu bebé te despierta 3 veces en la noche. No quieres tener relaciones sexuales. No. Él no se va a morir por tener relaciones sexuales.
Mira la cara,
se lo juro por Dios. Él le puede hacerse autoamor y nunca te has dado cuenta que lo hace. Fresca. Sí. Tranquilas. Ahora bien, cuando uno tiene sus bebés, el piso pélvico, que es la musculatura que... Imagínense una cosa. Es una musculatura que va entre tu pubis y tu coxis. Eso se atraviesa en forma longitudinal, transversal, tu pelvis. Este dolor al final del embarazo, como bajito, insoportable, molestísimo, es la cabeza de tu bebé abriendo empujando. El piso pélvico.
Empujando.
Empujando y abriéndolo. Es que el piso pélvico son unos ramales como en B.
Sí.
Que va de, como de la punta del coxis a las ramas abiertas del pubis. Es una B. Entonces, ese piso pélvico se cierra cuando tú tienes relaciones sexuales. Tú lo apretas. Cuando tú tienes relaciones sexuales, si apretas el pene y pasas rico, es el piso pélvico. Sí. Cuando tú, por ejemplo, toses y aguantas orina, es el piso pélvico. Okay. Cuando tú tienes tu bebé, ese piso pélvico se afloja para que el bebé pase. Y al aflojarse, después tiende a contracturarse y las relaciones sexuales duran. Y, perdón, duelen. Entonces tú dices, pero ¿cómo me pasó un bebé por ahí?
Sí,
¿cierto? Y ahora tengo lógico, relaciones ¿verdad? Sexuales y me muero el dolor.
Pero ahora, en este caso aplica, vuelvo y pregunto, sea para cualquier tipo de dar a luz, si sea por, en este caso estamos hablando del nacimiento natural o de
no, fíjate
cesárea,
una cosa,
o cesárea.
Realmente el piso pélvico se cambia ese después de la semana 30, el bebé haciendo presión abajo, y eso pasa en parto vaginal o cesárea.
Ahora
bien,
okay.
Si uno tiene un parto traumático, que le ponen forceps o espátulas y lo jalan
y
hay una trauma... Obviamente el trauma del piso pélvico es mayor,
mayor
y eso
sí
puede producir problemas. Ahora, les digo una cosa, es menester importantísimo en los partos hacer ejercicios de Kegel. Y si no hacen ejercicios de Kegel,
¿cómo
una
es
cosa
tú?
Que se llama ejercicios de Kegel. Ah, eso es bien complicado de explicar. Porque los
búsquenlo
ejercicios
allá
de Kegel.
¿Cómo es ejercicios
miren,
de Kegel?
De Kegel. K-E-G-E-L.
De Kegel.
Kegel. Uh-huh. Búsquenlo en YouTube. Ahora, esos ejercicios de Kegel lo que hacen es fortalecer el piso pélvico. Si los ejercicios de Kegel no los puedes hacer bien, hay una silla que tengo yo, por ejemplo, que se llama Emcela, que te hace 11.000 ejercicios de Kegel por cada sentada y en 6 sesiones quedas perfecta. Pero es muy importante ejercitar el piso pélvico después del parto. Ese dolor con la penetración, esa molestia intensa después cuando hay penetraciones, es porque el piso pélvico está teniendo problemas.
Hay que trabajar en el piso pélvico.
Por
venimos
favor.
Más adelante, ¿tienen alguna pregunta? Nos escriben a través del WhatsApp de Vibra, solo para ellas. Hoy estamos hablando de la sexualidad, luego de tener hijos, de ser madres, que eso es una de las cosas de los milagros más maravillosos del mundo, pero que a su vez también tiene otras, ¿cierto?
Cositas,
otras cosas para cuidar. 316-645-1729. Esto es Vibra, solo para ellas.
En Vibra, solo para ellas.
Continuamos en Solo para Ella y momento de escuchar a nuestras oyentes Vibra. Esa es la mejor parte, Doc, la que el Doc lo inspira de poder escuchar a las oyentes de Vibra. Recuerden que este espacio es todos los jueves, 10 de la noche a 12. Es
la solo para ellas.
Solo para ellas. Doc, las preguntas, ahí les vamos a escuchar. ¿Qué nos dicen los oyentes de Vibra?
Hola, Doc. Tengo una consulta. ¿Por qué mi libido o ganas de tener relaciones sexuales sube cuando estoy en embarazo? Realmente he tenido 2 embarazos, pero en uno he tenido el libido muy alto, pero en el otro no he tenido nada de ganas. Entonces he notado bastante la diferencia. ¿Usted me podría decir cómo funciona ahí?
Ahora, miren, ¿se acuerdan lo que estaban contándole antes? Que hay momentos durante el embarazo donde hay unos niveles de progesterona más altos que otros.
Sí.
Y hay embarazos donde hay más progesterona que otros. Por ejemplo, cuando la placenta funciona más la progesterona. Cuando la placenta funciona no tan bien, la progesterona puede disminuirse. Es muy especial y muy particular cada embarazo. Lo importante con esto es aprender a reconocerte, no te presiones. Porfa, deja que tu cuerpo te hable. No es normal una cosa más que otra. Es muy común que el aumento de la libido ocurra, pero no es la regla. Okay. Hay veces en hay embarazos donde el aumento de la libido no ocurre, además es una ausencia de libido. Miren, lo que les digo de las mujeres, porfa, es que aprenden a conocerse y aprenden a respetar esas ganas de tener relaciones sexuales, porque no hay cosa más aburrida que una relación sexual rogada.
Entonces, ay, sí.
empieza uno como hombre, ay, porfa, dejemos relaciones sexuales, ay, sí, ¿qué te cuesta? ¿Que no me quieres?
Uy,
¿cierto?
No,
es hartísimo.
Sí, total, Doc.
Pero hartísimo, entonces, y sobre todo en embarazo, si no tienes ganas de tener relaciones sexuales, no te presiones. uno puede, cuando no tiene relación, no, cuando no está embarazada, uno puede disparar la libido. Y ahí viene el tema de los juguetes sexuales. Los juguetes sexuales en embarazo funcionan. Y funcionan muchísimo.
Y muy bien.
Esto que hablábamos en el anterior, en el capítulo del Satisfyer, sí. El embarazo es campeón. Entonces, digamos, estás como apagadona, tienes ganas pero no quieres, te pones el Satisfyer, 2 minuticos, arrancas con la libido, no le pasa nada a tu bebé.
Sí,
y pasa rico con tu marido.
Sí. Bueno, Doc, vamos con la siguiente pregunta. Los oyentes o las oyentes Vibra preguntan.
Doc, mi matrimonio no va bien y siento que ha interferido mucho el tema íntimo después del embarazo. ¿Hay algún tema o algo que tú me puedas recomendar para recuperar las ganas de estar con mi esposo?
Uy, buena pregunta.
Sí. Esa es muy buena pregunta.
Y uno escucha bueno, a diario entonces, eso, ¿no? Estamos claro. En crisis, tuvimos los hijos, ya nada es igual, no me dan ganas de nada, la veo fea.
Él dice que ya no siente nada, seguramente porque el niño me dejó muy mal. Uy. En ese pedazo quedó fuerte.
Todo lo que están hablando vale oro. ¿Por qué vale oro? La razón por la cual yo me dedico a lo que me dedico es por esta razón que ustedes están hablando. Porque cuando uno tiene hijos, comienza todo el sistema a apagarse. Uh-huh. Y eso tiene razones fisiológicas.
Claro.
Dejen de pensar que es culpa de ustedes. Dejen de ir al psicólogo a preguntar cosas. Lo primero que uno tiene que pensar es que, fíjense en esta cosa, uno coge, hace un bebé. ¿Cómo se hace un bebé?
Con mucho amor y cariño.
Con su cuerpo. ¿Pero cómo se ensambla? Con el cuerpo de ustedes.
Claro.
Ese ensamble desgasta su metabolismo.
Todo.
Pasan el bebé, tienen un parto que no es cosa boba. Después tienen que hacer la leche, ¿para qué? Para alimentar su bebé. Y ese cuerpo queda agotado.
Uy, sí.
Nadie le pone bolas al cuerpo de la mujer después de que pasa un bebé.
Doc acaba de decir algo lactancia. Tan valioso.
Y
yo
tan
nunca
bonito,
había escuchado eso, de verdad. Como el ensamble del bebé, claro, me imaginé.
A ver.
Visualmente me imaginé, en serio, de verdad. No solo el espacio, la barriguita que se ve, sino... ¿Cierto? La sangre que tiene que el cuerpo irrigar,
todo.
La comida que va para allá,
no,
y de verdad que toca trabajar
las proteínas,
mucho,
el calcio,
y
el azúcar, todo lo hacen de
nada.
Su cuerpo. Entonces, fíjense que al primer embarazo no pasa nada, como que la cosa no es tan grave, pero el segundo embarazo acaban agotadas, realmente agotadas. Y además que ese bebé que acaba de nacer tiene hermanito. Entonces tienen que más hermanito, más bebé, más el marido. Y el agote es impresionante y la sexualidad se apaga. Miren, pónganme bolas esto. La sexualidad de una mujer depende de un metabolismo que funciona como un relojito. Si algo no pasa bien en tu metabolismo, tu sexualidad lo va a decir. Cuando se te apaga la sexualidad es porque algo pasa en el metabolismo. Entonces consulten, porfa, hay 1000 cosas que se pueden hacer. 1000 cosas.
Total, estoy de acuerdo. Uno no puede dejar que estos síntomas estén ahí y nosotros no hagamos nada. Así que, upa, pues, ponte el médico.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra. Shine bright like a diamond.
Bueno, nos hemos tomado el WhatsApp de Vibra. Muchas tímidas, otras quieren hablar. María E tiene algunas preguntas que nos han enviado nuestras oyentes. Recuerden que este espacio lo pueden disfrutar, escuchar de nuevo en esta plataforma de Spotify, que es un espacio para nosotras. Aquí la idea es que siga usted, siéntese, ponga atención de lo que estamos
siga
hablando.
Que el jugo sí hay.
Hoy estamos hablando de la sexualidad luego del embarazo. El doctor hablaba algo muy importante y creo que la oyente pregunta con base en esto, que el doctor estaba diciendo y dice, no dice el nombre de ella, simplemente dice, conectados con ustedes, me encanta oírlos, doctor Alejandro, un saludo muy grande. Yo tengo un problema y creo que es un realmente problema, mi bebé ya tiene 3 meses de edad, siento que luego del embarazo perdí el encanto ante mi pareja y estoy en una caída obsesiva o mejor, de pelo. Dice que se siente sin pelo, se siente...
Ay, Dios mío, no, y eso es verdad.
Y que realmente le ha dado mucha pena o le da pena con su pareja, se siente fea y que no sabe cómo controlar esas emociones de tener que estar con su bebé, lidiar con un tema hormonal. Pero básicamente la pregunta es, y bueno, nos contaba aquí toda la historia, gracias a ti porque nos contó como el paso a paso. Pero en conclusión, Doc, lo que pregunta esta oyente es, ¿está pasando por un momento de ser mamá? pero que su cuerpo ha tenido mil transformaciones. No, dice literalmente, no tengo ni la tercera parte del pelo que tenía, y esto uno lo escucha muy frecuentemente, ¿no? Que dicen, tome harta vitamina porque usted después del embarazo se queda calvo, más o menos, ¿no? Es lo que uno coloquialmente oye de las abuelas. Pero dice que no ha enfrentado a su pareja o no ha querido tener un acercamiento por lo mismo, porque no se siente capacitada o atractiva para ella, Doc. Y eso sí que es importante.
¿Qué pasa,
Doc?
Uy, sí, eso sí es importantísimo. Y retomemos lo que dije la vez pasada, hace poquito. Miren, cuando ustedes hacen un bebé, lo hacen con su cuerpo, con sus vitaminas, con sus minerales, con su magnesio, con su calcio, con su omega 3, con su vitamina D, con su vitamina E, se los juro. Y cuando uno hace mediciones a esos pacientes que se sienten que se están descarapelando.
Sí,
de literal. Verdad, es como cayendo a pedazos, la piel seca, el pelo seco, pelo muñeca. Que parecen como labradores que hacen así, puf, 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 y se cae el pelo.
Dios.
¿Cierto?
Sí, fuerte, Doc.
Eso es porque empiezas a tener un problema de tu suplencia vitamínica. Pero, porfa, importantísimo, después de los embarazos, tomen vitamina D, tomen vitamina E, tomen vitamina C, omega 3. Acabas de hacer un cuerpo. Tu cuerpo se ha depletado en toda tu nutrición. Tienes que volver a nutrirlo de forma adecuada. Entonces, miren, es importantísimo ponerle bolas al cuerpo. Cuando te sientes así, es que tu cuerpo está pasando algo. Y entonces empiezas a deteriorarte. ¿No se han fijado cuando ustedes ven una mujer que tiene 2, 3 hijos y uno dice, oiga, ¿cómo esa amiga mía se ha envejecido?
Sí, que uno dice,
es porque
le cayeron
se ha envejecido.
Todos los años. Claro, la trasnochada, todo.
Ay, no, calles,
es claro, pero es que el envejecimiento, ¿qué es? El envejecimiento es el desgaste corporal por exceso de uso.
Sí, es entonces, verdad.
¿Cierto?
Es verdad.
Entonces, si uno, por ejemplo, vamos a comprar un carro cualquiera y yo lo pongo de taxi y no lo paro durante 3 años,
claro,
ese carro, si no hago un mantenimiento adecuado, no le cambio de aceite, el carro se va a desbaratar. Si lo tengo todo el día entre el garaje y no nunca lo uso, no le pasa nada. Entonces, el embarazo es un tema de uso excesivo, pero total, por favor.
O sea, que lo use de vez en cuando.
O sea, que ahí todo lo que le podemos decir a ella es normal por lo que está atravesando. El que no quiera acercarse a su pareja, pero ahí debe haber como una reacción de su pareja es al apoyo, ¿no? Porque lo que ella dice es como,
¿al apoyo?
¿Qué hago? Me siento otra, destruida, de verdad, y no quiero acercarme a mi pareja. Vamos con otra pregunta, nos dice por aquí, ya si nos da su nombre, un saludo para Vanessa en Sintonía de Vibra, dice, doctor, ¿da algunas posiciones recomendadas después de ser mamá? Es decir, y pregunto porque en este caso seguramente ya lo es, algunas posiciones sexuales quizás ya no son tan cómodas, empezar
como antes.
Empezar con cuáles para empezar a afianzarse.
Miren, no me van a creer, pero pónganle atención.
A ver, Doc.
La relación sexual estándar es la menos natural de todas.
Estándar es la que conocemos
la
popularmente,
que
el pollo asado.
La señora se pone abajo y el señor se pone arriba.
El pollo asado, Doc, o sea, popularmente.
O el misionero.
Sí.
El pollo asado.
El misionero.
El misionero.
Mejor dicho, la señora abajo y el tipo arriba.
Exacto, sí.
Miren, hay una cosa que ustedes no se imaginan, pero el eje de la vagina va de abajo para arriba, ¿cierto?
Sí.
Y el pene, cuando va a penetrar, penetra de arriba para abajo y duele.
Y duele. Cuando
por está... eso la mejor posición que tiene una mujer es sentarse encima del pene, esa es una... que funciona delicioso, además que eso con eso tú controlas
sí,
que
eso,
el clítoris y el pene friccionen para que tengas una buena un orgasmo.
Sí.
O la otra que es fantástica es la penetración vaginal posterior. Es la más natural de todas, ¿no? Cuando uno es primate, los primates en general tienen relaciones posteriores.
Ah,
porque
okay.
En casa... casa perfecto el eje de la vagina con el eje del pene primero,
sí.
Y las zonas erógenas más espectaculares de todas están en el cuello y en toda la espalda.
Uy,
fíjense que cuando uno, póngale bolas, cuando usted tiene relaciones sexuales y les besan el cuello se mueren. ¿Por qué? Porque todas las zonas erógenas están detrás. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de controlar mucho la penetración para que no haya molestia, lentamente, y vas poco a poco para no presionar tu piso pélvico. Miren, una cosa importante, es una tontería, pero el que es penetrado es el que maneja la penetración. Y generalmente nosotros los machos nos fascina penetrar y lo hacemos brusco.
Sí.
Cuando uno es mujer, a uno le gusta manejar la penetración. O cuando uno, por ejemplo, con el sexo anal, es lo mismo. el sexo anal, la persona que va a ser penetrada es la que maneja la penetración.
Claro, sí, total, no, tiene que tener el dominio, si no, eso mejor dicho.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Estamos de vuelta, María, invitadísima, por favor, quédate siempre, me encanta. El doctor Alejandro Montoya, quien les habla, Paola Varela, por Vibra, qué bueno que por allá en redes también. Todos los jueves subimos por allá el post en las redes sociales de Vibra FM, dele like, deje la pregunta ahí, lo que quiera preguntar del tema del día. Y seguimos con preguntas, hoy estamos con un consultorio abierto, leyéndolos mucho, escuchándolos mucho, esa es la idea, que ustedes pues puedan preguntar. Quedamos en punta con un tema muy chévere, que era la pregunta anterior, que tenía que ver con el tipo de posiciones después recomendadas después de tener los hijos. María, hay otra pregunta que nos dejan y me parece válida, Doc, y que pues seguramente para algunas puede ser muy claro, muy lógica, y para otros...
No, y no todo el mundo nace aprendido.
Exactamente, y no todo el mundo nace aprendido, y es, doctor, ¿cómo asumir la sexualidad con la presencia del bebé en casa? Antes, digamos, los espacios eran, si es el primer hijo, pues estaban acostumbrados a estar los dos, por decirlo así. Saber que el bebé está al lado y no sentir cómo lo hago delante de mi hijo, así sea un bebé. Hay ese tipo de cosas que a veces como que es la pena o quizás la situación, no hay la comodidad, y es aprender que hay que tener sexualidad con un miembro más en familia, ya cuando crezca seguramente en otro cuarto, pero mientras esté ahí, pues van a tener que convivir con eso.
Es que fíjense que no es fácil, ¿no?
Claro.
Porque sucede que, póngale, quitemos el bebé en la mitad.
Sí.
No, es que toca.
Mi novia tiene perro. ¿Cierto?
Ay, María, toca quitar el bebé en la mitad, pues.
Claro, no, pero claro. Lo hacen caer.
Lo hacen caer, hay que picar.
Pero fíjense una cosa, tener relaciones sexuales con una mascota mirando es difícil.
Sí.
Ay, sí.
¿Cierto? Porque uno necesita privacidad.
Sí, un lorito.
Cuando uno tiene relaciones sexuales, uno cierra los ojitos y uno sale como del planeta. Es lo lindo de la sexualidad.
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
Sí.
Y cuando estás con unos ojos mirándote o sientes...
Sí, claro.
Automáticamente entran los tiernifolines. Los tiernifolines son los contrarios de los arrecholines.
Entonces, los de la maminis.
Los de la ternura. Entonces... Es muy difícil tener relaciones sexuales con un bebé,
claro,
al lado.
Claro.
Hombre, porfa, les recomiendo a las parejas, no se afanen, dígase que se quieren. Miren, lo que un hombre siente cuando la mujer le dice que no quiere es rechazo. Y no hay cosa que más un hombre le duela es que lo rechacen.
No, sí, y que miren, muchas veces no es porque no, uno no quiera, sino que en serio uno se siente, claro, y uno está frágil y está sensible. Y,
pero
como en otras
total.
Circunstancias.
O sea, y el hombre siente rechazo.
Qué
y el rechazo rompe el corazón. Mire, ustedes que son mamás y tienen un niño, hombre, ¿sabe cómo lo pueden torturar? Déjenle de hablar 2 días.
Oh.
Y al día medio está, mami, ¿por qué no me hables? ¿Por qué me pasa?
No, déjenle hablar. Días, dos, a la media hora.
Sí,
a la media hora. Al hombre, a su pareja, le pasa lo mismo. Lo somos niños. Entonces, cuando el hombre empieza y ella dice, no, ¿sabes qué? No tengo ganas. No, quítate de ahí. Bla, 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 bla. Lo que está sintiendo es rechazo.
Bla,
¿qué hay
bla,
que
bla.
Hacer? Bésense. Miren, no se olviden del beso. El
eso
beso es mucho
decías,
más lindo,
Doc,
que la genitalidad.
Doc, pero
es
un beso no lo enciende a uno.
Es que, oye, será otra cosa. Que es
un
que
beso, claro. A mí un beso me enciende, donde me peguen un beso bien dado, ahí quedé.
Pero es que ese es el problema, ¿no? Es que a veces dicen, me das un beso, pero es que yo creo que hay tipos de besos, ¿no? El beso...
El pico, el andeniadito.
El chiquitico, pero no,
es hartísimo.
No el que va con
no, el
la...
el tipo de
con
Colombia.
La, con la...
Pero miren, échenle ojo.
Señor.
Cuando tienen bebés,
¿sí?
Ustedes dejan de besar. Las parejas dejan de besar y se tiran la sexualidad. Por favor, no se dejen de besar.
Besos.
Olvídense de la genitalidad.
¿Sí?
Bésense. Y cuando el beso siempre está presente, un beso húmedo, simpático, delicioso, caliente, la sexualidad genital nunca se acaba. Pero si acabas con el sexo simpático, con el beso simpático, el beso brutal, la sexualidad se muere. Lentamente se muere.
Ahora sí.
Entonces no se dejen de besar.
Ya supe por qué se me dañó la otra relación.
Estás escuchando Solo para Ellas, en Vibra.
Vemos muchos corazones. corazoncitos, muchos likes en la publicación de Vibra FM, pero también Doc, que se den una pasadita por las redes sociales del doctor Alejandro Montoya, que además ha subido unos videos bastante interesantes de YouTube, mensajes, videitos, de esos tipsitos que se le quedan a uno muy fácil, Doc, para que recomendemos sus redes sociales, se pasen por allá también y le den muchos likes.
Pero claro, y además, ¿saben qué pasa? Que las redes sociales para mí son como la comunicación con todo el mundo.
Claro.
Y hay una cantidad de información súper, súper, súper chévere. Entonces, en Instagram es Alejandro Montoya Mejía.
Sí.
Facilísimo.
Sí.
Y en YouTube es Doctor Alejandro Montoya.
Facilísimo. Para que los busquen. Y en YouTube me encanta porque, digamos que en Instagram es como lo instantáneo, las preguntas que están en los videitos cortos, pero en YouTube se le dedica el tiempo, ¿cierto? La explicación me encanta, si no se han dado la pasadita, se la dan. Y como seguimos aquí, estamos hoy de emisarias, de verdad que este programa quisimos hacerlo, ser nosotras hoy como el puente y responder todas las preguntas, más que las propias. María, que en este caso es claro, la madre de familia, ¿cierto? Que es mamá y que estamos hablando hoy del tema de la sexualidad luego del, la sexualidad luego del embarazo. Y hay un tema y es que a veces uno escucha coloquialmente, Doc, y es que dicen, cuidado en la cuarentena porque en la cuarentena se puede quedar embarazada.
¡Ay!
Y entonces hay personas que dicen, oiga, pero si tiene ganas...
Después de a los 40 días.
Y uno ve casos de que, oiga, sí, si usted claro, nació, no, nada, pillada, el hermanito de uno, y no, es que mi mamá quedó embarazada en plena...
En cuarentena.
En cuarentena, pero...
En cuarentena.
Sí, sí, en los 40 días que se supone que la mamita
sí, en la
está en cama y que no hay gateo por ahí, ¿no? Que dicen, no me han gateado. ¿Es muy común, Doc, que pase eso o no es tan común?
No,
¿no?
¿No saben qué pasa? No, lo que pasa es que esos 40 días son el tiempo que tu útero vuelva a estar cerrado y de tamaño normal. Mientras que pasan esos 40 días, el cuello uterino todavía está abierto.
Sí.
Y todos esos mitos, leyendas sí, de no tener sexualidad y que... Eso simplemente es para proteger a la mamá para no tener sexualidad. ¿Por qué?
Es
porque
para
si tienes relaciones sexuales, puedes tener riesgo de infección.
Sí.
Y tener un problema. Es sí, más como no tengas relaciones sexuales.
Okay.
Y es un tema más cultural.
¿Sí?
Pero sí es un tema de protégete, no es el momento para tener relaciones sexuales.
Pero
estás cicatrizando.
Se puede tener, obviamente, y lo voy a decir obviamente, pero la hacemos y es... Si tiene relaciones sexuales sin protección, es decir, eso en ese tiempo es, uh-huh, digamos que el cuerpo está todavía, o sea, como en la misma
sanando,
capacidad, ¿no? De volver a quedar fértil, lo que digo yo. Como se supone que
no,
se está recuperando, ¿cómo queda embarazada otra vez? Uno dice, ah, no, eso no pasa nada. O el cuerpo está en la misma capacidad de procrear otra vez.
Pero casos se han visto, ¿no, Doc?
Sí, casos. Es que medicina 2 y 2 son 7, ¿no?
7 y 2
no hay,
son 6.
No hay absolutos.
Sí, no
sí, absoluto. Es,
no
es un
absoluta,
tema de que en medicina no hay ningún absoluto. Pero lo que sí es importante es cuando tengan relaciones sexuales en esos 40 días, póngase un preservativo. Se lo suplico, porque eso nos evita de que el útero se pueda infectar y acabes en una unidad de cuidado intensivo, de verdad. La infección posparto era la principal causa de muerte en los años 30 para atrás. Eso se acabó por todos los temas de salud pública y tal, pero la famosa fiebre puerperal, que era la infección posparto, era la principal causa de muerte materna. Y era por eso, ¿no?
Pero esto entonces es un muy, pero muy buen dato para las mamitas que
claro,
están ya a punto de tener el bebé y también para los papás, ¿no? Para
sí,
los chicos, que no empiecen a retacar ahí al mes que, ay, que no, que usted ya se ve bien, que usted ya esto.
Claro, no,
no,
y es que...
No, en serio, es por
sí,
salud.
Eso es verdad. Y se piensas en la necesidad a veces... física, ¿no? Porque uno, además que hay mujeres que dicen, pero oiga, aguantándome embarazada, hay personas o mujeres que desde los 7-8 meses, literal, con una barriga impresionante, dicen,
sí,
es que ni ganas de nada y resulta que ya
claro,
me ve sin bebé, pues normal va a querer estar conmigo y yo en esa posición, pero es importante lo que está haciendo el doctor.
Doc, tengo una pregunta y yo sé que no es, o sea, yo creo que es antesitos, antes, mucho antes de tener el bebé, pero puede pasar que a una mujer le den ganas, no sé, que le den ganas hoy y que mañana tenga el bebé.
Claro, claro, les digo una cosa, póngale bolas. Una de las formas más antiguas de arrancar un trabajo parto era teniendo relaciones sexuales. Para que ustedes imaginen.
Como dilatar, como
eso
no,
ayuda.
No, no,
¿o para
no
qué
sabe
o...
qué pasa? Venga, cuando uno arranca trabajo parto, siendo usted arrancado un trabajo parto, pongo una cosa que se llama prostaglandinas, que es un
sí,
ovulito que se pone para arrancar el trabajo parto, que se utiliza muchísimo.
Sí.
Esas prostaglandinas arrancaron porque se dieron cuenta que el semen tiene prostaglandinas. Y cuando tú tienes relaciones sexuales, liberas las prostaglandinas del semen en la vagina y puedes arrancar un trabajo parto. Por eso es que cuando tienes trabajo parto pretérmino te dicen que no tengas relaciones sexuales, porque el semen puede ser inductor de contracciones y trabajo parto. Y es más, cuando, y les digo una cosa, eso es un tip importantísimo, cuando estás en trabajo parto, si tú tienes, si usas un satisfier o un aparatico para tener un orgasmo, el dolor disminuye muchísimo. Ay, y el trabajo parto se acelera.
Con razón, a mí la primera no me dolió.
Solo para ellas, donde tu sexualidad es perfecta como tu cuerpo. Solo en Vibra.
Es impresionante, hemos hablado hoy tan rico que la hora se nos pasó, las dos horas nos pasaron volando, ya, volando, es que volando. Esto es solo para ellas, Doc. Hoy el consultorio ha estado, pero a la orden de la noche con todas las preguntas. Recuerden que ustedes nos pueden dejar ahí sus preguntas. Y la idea, digo yo, es que si hoy no alcanzamos a responderles, les prometemos que en el próximo programa vamos a hacer ahí como un pequeño consultorio chiquitico de algunos temas. Exacto, que ya hemos tocado, como los juguetes sexuales, como el tema del papiloma, Doc. El tema del papiloma nos fue muy bien, que fue nuestro primer gran programa donde las personas o las mujeres quedaron con varias inquietudes, y hoy cerramos con este tema de la noche que tiene que ver con la sexualidad luego del embarazo. Importante, Doc, vamos a empezar, siempre hacemos el repaso en nuestra última oportunidad de salir al aire antes de que llegue ya la medianoche y se preparen para descansar los que no han descansado, y es temas aprendidos para el día de hoy y que debemos también tener en cuenta para practicarlo en pareja, porque el tema de la sexualidad en embarazo es en pareja, y también como mujer, cosas que también tenemos que aceptar que son procesos lógicos y claros de la naturaleza.
Pero absoluto, y uno tiene que tener claro estas cositas tontas, pero pongan la atención. Primera, cuando tienes tu bebé, espera que tu cuerpo prenda, no lo presiones. Si tú no tienes ganas de tener relaciones sexuales, no tienes libido, no arrancas, despacio, no te afanes, eso va a pasar. Él no se va a morir por no tener relaciones sexuales, despacio. Segundo, porfa, acabas de armar un bebé, cuídate. No cuides solamente a tu bebé, todo el mundo le importa a tu bebé, pero nadie le importa lo que te pasa a ti. Y tú tienes que alimentarte, tienes que tomar vitaminas, tienes que hacer ejercicio, tienes que nutrirte bien porque acabas de hacer un bebé y te sientes agotada. Y si eso produce problemas en la sexualidad, ¿cierto? Y tercero, durante el embarazo hay momentos de líbido y no líbido. Aprovecha cuando los tienes. Y si los tienes, disfrútalos. Por favor, disfrútalos.
Y muy importante, Doc, es que con todo lo que está diciendo, y yo sé que María y las oyentes de Vibra me van a entender, digo para las que han pasado eso, cuando escucho todo ese trabajo tan majestuoso que hace la mujer, porque es un trabajo hermoso, de verdad que he escuchado de otro punto de vista, como que uno dice lo que es la creación, lo que es la perfección, es que, hombre, señor, el cuento de que no, es que como mi esposa después del embarazo ni me toca la infidelidad, y ahí dependen de otras cosas, como esa incomprensión de como ya no me puede dar antes lo que me daba cuando estaba sola, sin hijos, es entendimiento. Y yo creo que esta es una tarea también para muchos que nos están oyendo, y es, si han escuchado todo el proceso tan increíble que hace la mujer en cuanto hormonal, física, mental, un poquito de comprensión y cariño.
Que espera. Siento que poder tener esa confianza con la pareja y, y saber, vamos a tener pues nuestro bebé, y que puedan hablar y que puedan llegar como a esos consensos de, ven, dame tiempo, pero tampoco dejes de acariciarme, tampoco dejes de consentirme, de mimarme. Yo creo que eso ayudaría muchísimo pues para de pronto mejorar un poquito la relación y que no se vaya como el tema sexual y el hogar por ahí derecho.
¿Cierto? A pique. Es,
claro.
Es entendimiento.
¿Y saben qué? Hay una cosa que tiene que tener uno claro después del parto, es que hay que desgenitalizar un poquito la sexualidad.
Total.
Porque ella está un poquito cascada por ahí, ¿cierto? Entonces, no, pero total.
Sí.
Y usemos más la piel, usemos más el beso, usemos más el masaje, aceites, pasemos rico, usemos la piel es deliciosa. ¿Cierto? Y podemos usarla para tener una sexualidad sana, sin genitalidad por ahora, mientras que eso prende. No hay afán.
Ya lo más hermoso es haber traído un hijo, ¿no? De verdad, al mundo y disfrutar esas etapas. Y señores, sé que esto es un programa solo para ellas, pero también el entendimiento y el saber que se tiene un hijo es un antes y un después. Y es como poderse apoyar en pareja. Doc, buenísimo, me encantó el tema, sé que dentro de 8 días vamos a tener otro tema maravilloso, y Doc, quisiera, sí, yo quería pedirle a usted teléfonos, datos, yo
por
sé
favor,
que, porque la verdad han preguntado muchísimo, bueno, ¿qué hacemos con el Doc? Queremos tener cita, y poderlo ver, y sé que hay una agenda ahí como apretada, pero no imposible, Doc.
Pero claro que no, digamos que ahí está un poquito apretadita, pero apretadita. Podemos hacer campito, no hay
sí,
rollo.
Sí, 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 Doc.
¿En es dónde? Facilísimo. Mira, entonces, primero, en Instagram, Alejandro Montoya Mejía, hay un link para hacer sacar citas. Fácil. Uh-huh. En la página web mía, que es www.alejandromontoya.co, ahí hay un sitio para sacar citas, fácil. Y en el WhatsApp de mi secretaria, que es 300-263-8441, en lo que escala. Ella le fascina que la...
¡Ay, qué pesar, Doc!
Doc, muchas gracias, María. Muchas gracias. Ay, espero gracias. Que estés en el próximo por
gracias,
aquí.
Gracias, gracias por invitarme.
Un besote y gracias.
Que lo haya hecho bien y no haya metido la pata.